nada malo en lo que resta de programa.
Bueno, no,
a ver
no,
si nos levantan.
De ninguna manera. No nos van a levantar y quería decir eso, ¿no? Que dentro de muy poquito cumplimos un año en el aire.
18 de mayo de 2016, Darás que hablar cumple su primer año.
Y hoy, Día Mundial de la Prensa, y en este Día Mundial de la Libertad de Prensa, que es establecido por Naciones Unidas, instó a los gobiernos, los políticos, las empresas y los ciudadanos a que se comprometan a impulsar y proteger la libertad y la independencia de los medios de comunicación. Sin este derecho fundamental, las personas son menos libres y están menos empoderadas. Con él podemos trabajar juntos para lograr un mundo con dignidad y oportunidades para todos. Este es el mensaje del secretario general Ban Ki-moon en el Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2016. ¿Qué frase y qué mensaje, no? Porque estamos hablando de el compromiso con los ciudadanos, estamos hablando de la independencia de los medios de comunicación, estamos hablando de la posibilidad también de expresarnos, y estamos en una Argentina en la que hace muy poquito, justamente con los decretos de necesidad y urgencia, hemos, por ejemplo...
Parecen lindas palabras, ¿no?
Son fundamentales.
Sí, está bueno que sea una declaración universal, pero la verdad que hoy es un contexto que no pareciera, si bien por suerte hace 30 años tenemos una democracia plena y pura, pero realmente es un contexto de muy pocas voces disidentes.
Así
digamos,
es.
Y una pauta. Hoy justo que me decía usted que charle un poco de lo de Víctor Hugo Morales en periodismo, que fue impresionante la convocatoria.
Hoy estuvo Víctor Hugo Morales presentando un libro y diendo,
Mentira al diario, ¿no?
Mentira al diario. Mentira al diario.
Y Víctor Hugo contaba esto, de que en realidad hoy quedan muy pocos los lugares donde hay una voz disidente, entre ellos, bueno, los medios que ya conocemos, y muy pocos periodistas que por ahí tengan alcance nacional.
Así
digamos,
es.
Después nosotros acá...
Y que además los castigan con el acceso a la pauta publicitaria, ¿no?
Fundamental.
Antes, digo, más allá de todo lo que se dijo, más allá de que se modificó por decreto y necesidad de urgencia la ley de servicios de comunicación audiovisual, que se deshizo la AFCA, la AFTIC, digo, también había una pluralidad, ¿no? Independientemente de que muchos pueden pensar, bueno, pero estaba 678, pero vos tenías la posibilidad de elegir. Ningún medio desapareció durante...
Se crearon más medios.
A ninguno se le puso una mordaza y a ninguno se lo castigó.
¿Se acuerda de las tapas de la revista Noticias, por ejemplo?
Sí, hubo un caso con que se quejaba y que ganó el juicio Editorial Perfil porque no recibía pauta publicitaria. Eso fue un error y la verdad que hay que decirlo. Pero también es cierto que hoy muchos medios están en peligro de extinción realmente. De hecho, sabemos y hoy habíamos ingresado...
Infonews cerró.
Infonews dice la noticia más triste. Todos los que formamos parte de Infonews queremos despedirnos de nuestros lectores. Durante 8 años compartimos con ustedes las 24 horas de los 7 días de la semana con información, opinión, análisis, especiales interactivos y una lucha diaria para acercarles datos de la calidad con los que ustedes pudieron sacar sus propias conclusiones sobre la realidad que los rodea. Y hoy ya Infonews no está más.
No está más.
Y hay muchos trabajadores de prensa que hoy no están recibiendo su salario.
Hay libertad de expresión, eso está claro. Pero lo que sí estaría bueno es que haya, me parece, una reflexión personal, que haya un juego más democrático y más plural de voces, digamos, ¿no?
Así es.
Eso estaría interesante.
Tenemos en línea a nuestra compañera Lucía Jaime. Hola, muy buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Bueno, las escuchaba atentamente porque, bueno, en principio, por supuesto que adhiero al mensaje que están desarrollando, y en el Senado y en la legislatura también se expresaron al respecto. Por eso hoy quiero invitar a la senadora Mónica Macha, que fue la que se expresó desde el blog de Nuevo Encuentro. Ella es senadora por Nuevo Encuentro, Frente para la Victoria. Y bueno, me gustaría entonces sumarla a la charla y al debate que estamos entonces dando a raíz de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
¿Qué tal? Buenas tardes a Lucía y a las compañeras que están ahí en la radio.
Bueno, decíamos entonces que hoy es un día fundamental y que el contexto que se vive en nuestro país es totalmente distinto del que soñamos quizás hace unos años cuando se declaraba la constitucionalidad de la ley de medios.
Sí, totalmente. La verdad es que yo creo que ahí hay también una cuestión vinculada a lo que vivimos hasta el 9 de diciembre, ¿no? Porque si bien desde los sectores opositores en ese momento estaba esta cuestión y esta discusión sobre la libertad de prensa, lo cierto es que hoy, a la luz de las cosas que están sucediendo en nuestro país, en nuestra provincia, en estos tiempos, podemos dar cuenta que antes teníamos libertad de prensa y que en todo caso hoy esa libertad de prensa está totalmente cercenada. Porque tenemos los medios hegemónicos que siempre discutieron y actuaron del mismo modo, eso no cambió, al contrario, en todo caso hoy están más fortalecidos, pero ya no tenemos una cantidad de medios comunitarios y de otros medios que tenían que ver con pensar en cómo transmitir las realidades, las distintas realidades que nutren y que fortalecen a un país. Eso ya no está. Como decían bien las compañeras en la radio recién, hay muchos medios comunitarios que se están extinguiendo porque no pueden afrontar los gastos que significan poder sostener un programa en el aire. Así que la verdad es que mirando la realidad actual podemos dar cuenta que tenemos una libertad de prensa muy acotada y tratando entonces de generar estrategias que nos permitan, aún en este contexto, poder comunicarnos, poder transmitir algunas informaciones que en los medios hegemónicos no van a salir de ningún modo, y que si bien nosotros podemos dar cuenta de la existencia de esas situaciones en nuestras vidas concretas, en nuestras realidades, en nuestras comunidades, no logramos que otros se enteren de lo que está pasando, que no lo sepan directamente desde nuestras voces.
Bien, también pensaba en estos días, ¿no? Cuando uno escucha los distintos medios que están cerrando y cuántos trabajadores de prensa quedan en la calle a raíz de la situación que se vive, cómo es la situación que estamos viviendo nosotros también, ¿no? Los que ejercemos todos los días el periodismo y que es una profesión bastante particular, ¿no? Donde uno lamentablemente no tiene o no encuentra a veces los canales donde expresarse, mucho menos hoy la fuente laboral.
Sí, creo que ahí también hay una situación que se está extendiendo muy fuerte en relación a los despidos, tanto en los espacios estatales como en espacios privados, y que por supuesto eso toca también a los trabajadores y trabajadoras de la prensa, ¿no? Que eso significa menos puestos laborales, menos estrategias de comunicación, menos modos de poder comunicar las cosas que nos están pasando. Entonces tiene esa doble, si se quiere, esa doble dimensión. Por un lado, la situación de trabajadores y trabajadoras de la prensa que realmente hoy están complicados para poder resolver sus vidas cotidianas y sus proyectos. Y por otro lado, en términos colectivos y en términos comunitarios, privándonos de esos análisis, de esas voces y de esas miradas sobre nuestras realidades.
Elisa.
¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va? Muchas gracias por esta entrevista con Darás que hablar. Hablábamos recién de que, bueno, justamente uno de los principios fundamentales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no era solo la democratización del acceso a la comunicación, sino también entender a la comunicación como un derecho humano, ¿no? Como el derecho inalienable de todas las personas a la comunicación. Pero también esa necesidad de que tenemos los pueblos de darle posibilidad a otras voces para que se comuniquen y para difundir las ideas, difundir las informaciones. ¿Cuál es la realidad hoy? Porque con un decreto de necesidad y urgencia se creó justamente el Ente Nacional de Comunicaciones, desapareció la AFCA, desapareció la AFTIC, y hoy en la Argentina estamos... dentro de muy poquito se supone que va a haber una modificación, aunque muchos están disputando por una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Yo quiero llamarla servicios de comunicación audiovisual y no ley de radiodifusión ni nada de eso, ¿no? Porque me recuerda a otras épocas. ¿Cómo está la situación? ¿Cuáles son los organismos o los sectores que hoy están trabajando en esto, ¿no?
Bueno, en verdad creo que en principio hay un cambio de perspectiva fundamental. Vos recién decías, la ley de comunicación, de servicios de comunicación audiovisual ponía como eje y como parte de toda la discusión sobre la ley pensar a la comunicación como un derecho humano. Y me parece que hoy la perspectiva de los organismos que están gobernando esta temática en el gobierno nacional están más vinculados a pensar la comunicación nuevamente como un servicio y como una mercancía. Entonces ahí también entran a jugar otros valores, otro modo de pensar la comunicación y otras preocupaciones. Y además, digo, en esa lógica también es pensar la comunicación. Nosotros pensábamos la comunicación diversa, diversas voces, diversas culturas, diversas comunidades, diversas necesidades para expresar, para contar. Y en verdad lo que encontramos hoy en el Gobierno Nacional es pensar la comunicación otra vez como ese discurso único, universal, uh-huh. y que entonces también es un discurso que termina llevándose puestas las otras necesidades, los otros modos de comunicar, las otras necesidades de expresión, y vuelve a concentrar la comunicación también en los sectores de poder y en aquellos que solamente pueden ver la realidad desde su propio lugar y transmitirla entonces en consecuencia. Así que me parece que ahí también es una discusión fundamental para poder pensar lo que está sucediendo y también para poder pensarlo más allá inclusive de los medios de comunicación. Digo, uh-huh. que los que nos están escuchando puedan pensar cómo estas cuestiones también tienen su eficacia en términos de efecto en las vidas cotidianas de todos y de todas.
Uh-huh. Mónica Rosales Sandoval te saluda. Preguntarte también, justo recién abrías un poco ese disparador, pensar, y también uno como periodista, ahora... las otras posibilidades de comunicación tan fuertes como, por ejemplo, el fenómeno de mujeres platenses que no votamos a Macri, que este viernes va a estar presentando un libro de su experiencia, y también pensar que cuanto más hegemonía, ¿no?, algunos autores que vos mencionabas en un encuentro de mujeres, cuanto más fuerte también es el sector hegemónico, también hay sectores contrahegemónicos que también justamente se definen, se redefinen y vuelven a pujar por otros espacios, pienso, ¿no? Estos espacios para vos de resistencia a través de las redes sociales, ¿para vos van a ser experiencias pilotos cada vez más grandes o quedarán ahí nada más?
Yo creo que las redes sociales hoy son un recurso para nosotros muy importante. Lo fueron antes también, porque son medios de comunicación también, son medios de información, son medios también que construyen sentido común, que construyen discusiones, y que de algún modo también lo que promueven son nuevas formas de comunicación, que las tendremos también que, al mismo modo que las vamos atravesando, ir pensándolas. Digo, esto me parece que es algo que ya viene dado de esta época, ¿no?, de esta actualidad. Y en ese contexto político me parece que van a cumplir un rol todavía más importante, de hecho lo están haciendo, como el lugar donde se puedan transmitir informaciones y cosas que están sucediendo, que si no salen ahí, no salen en los medios de comunicación hegemónicos. Y del mismo modo creo que los medios de comunicación comunitarios también tienen ahí un rol fundamental, porque son modos de expresión, porque entonces hay que pensar en cómo logramos ir articulándolos cada vez más. Yo sé que tienen sus espacios de articulación, pero que eso hay que fortalecerlo. Coincido con vos que son también espacios de resistencia y que bueno, eso nos va a generar lograr mantenernos con acciones, con estrategias, con iniciativas concretas, y desde ahí vamos a tener que también pensarlo como parte de nuestras herramientas de militancia para poder construir una alternativa política diferente a la que estamos viviendo hoy.
Senadora Mancha, y pensando, ¿no?, pensando en lo que estamos debatiendo hoy, hablábamos antes de entrar en la entrevista con usted que hoy estuvo Víctor Hugo Morales en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, ¿no? De todas maneras, él presentó su libro que es Mentira Diario. Y yo lo estoy leyendo el libro, y la verdad que independientemente de las redes sociales, de los otros sistemas de comunicación que por una cuestión generacional se van creando, ¿no? La de, digo, uh-huh. Internet, hay ahora la posibilidad de los canales de YouTube. También es cierto que los medios hegemónicos tienen mucho poder, es decir, determinan y siguen determinando la agenda. Digo, independientemente, parece ser que son mucho más fuertes que todos nosotros juntos en las redes sociales, en YouTube, porque tienen un poder ya dado y que tiene que ver con la legitimidad de la palabra, ¿no? Y mienten a diario y miente y algo quedará, y pareciera como que esa posibilidad solamente de disputarles el poder es fortaleciendo los medios comunitarios o fortaleciendo los otros medios, que son las radios comunitarias, los canales de televisión comunitarios, los diarios independientes realmente. Digo, ¿cómo hacemos en este contexto comunicacional? Porque en el mientras tanto hay una realidad que la realidad argentina es que tenemos ahora un ente que por un decreto de necesidad y urgencia crea el Ente Nacional de Comunicaciones, tapando o desconociendo lo que pluralmente habíamos elegido todos, habíamos construido como ley de servicios de comunicación. Es muy poderoso eso.
Sí, sí, sin duda sí, lo eran antes, y por eso también tuvimos tanta dificultad en la implementación de la ley de medios, y en realidad lo que lograron con Macri en el gobierno nacional es llevarse puesta la ley de medios, y entonces esos medios hegemónicos que tanto daño le hacen a la democracia, hoy además están fortalecidos y están como operando a sus anchas. Yo lo que creo es que lo que eso, lo que puede contrarrestar a un monstruo de esas características es la organización popular, es la politización de lo social cada vez más, y me parece que cuando Cristina nos convoca a poder pensar y construir el Frente Ciudadano, es esa necesidad de ampliar los espacios de militancia, de ampliar y de ser también muy creativos a la hora de comunicar, de poder pensar los lenguajes, qué cosas queremos transmitir, cómo queremos llegar a ese otro que tal vez nunca militó y tal vez nunca vaya a militar en una organización política, pero que hoy la está pasando mal y que tal vez hasta se arrepiente de haber votado a Macri, seguramente es así. Y nosotros, bueno, desde nuestro lugar de militancia, desde nuestro lugar de posición política, ¿cómo logramos establecer algún vínculo que nos permita poder juntarnos con esa persona y poder empezar a construir esa otra alternativa política? Yo creo que en ese sentido todo lo que vos nombrabas como los medios que hoy tenemos para comunicarnos son herramientas y son estrategias, pero que tienen que articularse definitivamente en la mirada y en la construcción de una alternativa política, o sea, de un proyecto político que es el que tuvimos para mí en estos 12 años que pasaron, y que necesitamos recuperarlo, porque eso tiene que ver con recuperar también los derechos, la posibilidad de tener una vida más digna, más feliz, de poder pensarse con planificaciones en el ámbito familiar y también en el ámbito comunitario y político. Así que creo que lo que puede contrarrestar, o lo que tenemos que intentar que contrarreste, no es una tarea fácil para nada, pero no estamos acá para llevar adelante tareas fáciles.
No, por supuesto.
Acá nos jugamos la vida entera, porque es la posibilidad de construir otra patria nuevamente, otra vez una patria justa, una patria que esté pensando en todos y en todas, que esté pensando en las diferentes necesidades. Así que a mí me parece que en ese sentido la apuesta es con todo lo que cada uno tenga, con todas las herramientas de comunicación, organizacionales, institucionales, políticas, gremiales, todo pensándolo en la posibilidad de construir esa vuelta del proyecto nacional y popular que tuvimos hasta en lo de ahí. Me parece que nuestra mirada y nuestro desafío tiene que estar enfocado a eso, y que cada uno aportará lo que pueda, lo que tiene, en función de ese proyecto. Y creo que esa es la principal mirada que hoy deberíamos tener, pero no por el deber ser, porque digo deberíamos y me corrijo a mí misma, pero que necesitamos tener para verdaderamente poder reconstruir nuestra patria, que bueno, que yo imagino que si estos son los primeros meses del gobierno de Macri y de Vidal en la provincia, al finalizar los 4 años de gobierno vamos a tener un país devastado, saqueado, porque yo entiendo que este proyecto de gobierno que tenemos hoy en el gobierno del Estado es un proyecto saqueador, y por eso no mide, no le importa lo que le pasa a la gente, y sobre todo a la gente más vulnerable, por eso hablan con tanto desprecio de los trabajadores y trabajadoras, por eso minimizan tanto la situación de la gente que hoy está sin trabajo, porque no tienen ni idea de lo que eso significa, y tampoco les importa. Entonces, yo creo que el desafío que nosotros tenemos como militantes, desde el ámbito que sea, es muy importante, y sobre todo porque creo, sinceramente, que a cada uno de nosotros y nosotras lo que nos guía es pensar que no hay posibilidad de una salida individual o de una felicidad individual, sino es una salida colectiva y la felicidad del pueblo.
Senadora Macha, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar. Creo que, y coincido con su análisis, con sus expresiones en lo que refiere a que justamente la organización popular y la organización de los pueblos es lo que lleva a que podamos defender los derechos de los ciudadanos, la ampliación de los derechos que se obtuvieron y los derechos nuevos, ¿no? Porque estamos hablando de eso, que es justamente el de la comunicación, es uno de los tantos derechos que a los que no estábamos acostumbrados a concebirlo como un derecho humano. Y ese derecho hoy está en riesgo, que no tiene que ver, digo, tiene que ver con la libertad de prensa, pero que en realidad lo que se defiende muchas veces es la libertad de empresas, ¿no? La información como mercancía. Y muchas veces, y esto hago mi autocrítica, me da vergüenza lo que aparece en los medios de comunicación. Porque, por eso le he preguntado lo de las redes sociales, porque es tan trabajoso salir a desmentir un montón de información falsa, ¿no? O títulos, o bajadas y volantas que determinan un concepto de Estado, que determinan un concepto de sociedad, que determinan un concepto cultural. Digo, es muy trabajoso todo esto, ¿no? Y solamente la organización de la comunicación popular va a hacer que esto, al menos, podamos dar batalla.
Seguro, seguro. Yo creo que para mí me parece, la cuestión es cómo politizamos cada vez más los ámbitos sociales. Cómo logramos que cada vez más personas puedan pensarse políticamente en su contexto social, en su contexto comunitario, en su contexto laboral, y que puedan poner en cuestión. Yo creo que si hay algo que logró la ley de medios, no diría que en términos totales, porque aparte eso es un imposible, pero yo creo que si hay algo que, entre otras cosas, que logró la ley de medios, es que en muchos aspectos ya no pensemos que lo que dice un medio de comunicación es la verdad absoluta. En todo caso, hoy uno puede pensar que lee tal periódico o que ve tal programa y que adhiere entonces a ese pensamiento o a esa prioridad que establecen esos medios. Pero hay una puja en relación a la construcción de esos sentidos que nunca va a estar lograda del todo, porque es así lo social, porque es así las prácticas humanas. Pero creo que avanzamos mucho en relación a otras épocas, y además creo también que la gente va a tener en su modo de pensar, de analizar y de poder establecer diferencias, una memoria muy clara de lo que fueron estos 12 años. Y seguramente marcará cosas que son errores o que no estuvieron bien o que hay que modificar, como todo proceso social y político. No hay proceso político que uno lo pueda pensar de modo completo y perfecto, porque no sería humano. Pero también va a poder analizar y visualizar cuáles son las cosas que tenía, con qué herramientas podía contar hasta el 9 de diciembre y que hoy ya no están. Y me parece que esa memoria concreta, esa memoria que aparte es, digamos, del corto plazo, es también una estrategia para nosotros y nosotras para poder plantear estas diferencias que estamos viviendo ahora y entonces poder generar ese deseo de recuperar lo que teníamos antes.
Senadora, muchas gracias. Algún día tiene que venir al estudio.
Cuando quieran.
En vivo, así los oyentes le pueden hacer preguntas, o por el Facebook, o por el Twitter, o por el teléfono, ya que estamos en esta era de las redes sociales.
Perfecto, cuando quieran voy para allá.
Bueno, muchísimas gracias, senadora. Gracias, Lucía, por esta entrevista con la senadora Mónica Macha. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias a Mónica por recibirnos, que siempre está predispuesta a recibir.
Bueno, te mando un abrazo enorme, Lucía.
Un abrazo, chica. Feliz día.
Gracias. Era Lucía Jaime, nuestra periodista parlamentaria.